¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Y bienvenidos también a la número 10 en Segunda, en la Liga 1-2-3. Vuelve la Liga en Primera División después del parón por las selecciones internacionales y lo hace con un Celta a la vez. En el último capítulo, el Celta, centro de la tabla, 10 puntos. En el último capítulo, a la vez, sexto, cerrando Europa con 14, pero si el a la vez ganara o ganase. Hoy en Balaídos se acostaría como líder. Comenzó el partido con qué protagonistas, Balaídos, Santi Peón. Hola Santi.
Ya tenemos fútbol en Balaídos. Hola Eri, saludos a toda la familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Muy buenas noches, casi dos minutos ya de partido aquí en este choque que en el Municipal Vigués abre la jornada número 9 del Campeonato Nacional de Liga, con dos dinámicas completamente opuestas. El Celta de Antonio Mohamed con bajas significativas, afectado especialmente por el virus FIFA. Ojo que puede llegar la primera ocasión del Deportivo Alavés en un error clamoroso por parte de Sergio Álvarez. Bueno, empiezan los primeros pitos de Balaídos. Enseguida contamos más cosas. Vamos, lo primero, cinco jornadas sin conocer la victoria. Los 11 gladiadores elegidos hoy por Antonio Mohamed. Mariano Rasquinola.
Hola familia de Tiempo de Juego, hola Santi, hola Eri. Sergio Álvarez en portería para el Celta, línea de cuatro con Hugo Mayo, Roncaglia, Cabral y Junior Alonso. Por delante, Fran Beltrán, Lobotka, Brais Méndez, Iago Aspas de un lado, Sofian Bufal de otro y arriba el joven Denis Eker.
En el Deportivo Alavés la principal noticia es que Pacheco finalmente sí ha podido ser de la partida. Dinámica tremendamente positiva la del equipo del Pito Abelardo, que viene de ganar hace dos semanas ni más ni menos que al Real Madrid, y que tú lo decías, Eri, si suma los tres puntos dormirá esta noche como líder en solitario de Primera División. 11 elegidos del Pitu Raskin.
Pacheco en portería, línea de cuatro con Martín La Guardia, Shimo Navarro y Rubén Duarte. Por delante, Brasanach, Tomás Pina y Manu García. De un lado, Ibai Gómez. En la otra esquina, Johnny Rodríguez. Arriba, Jonathan Caleri.
Temperatura muy agradable en Vigo. En torno a algo menos de media entrada en el Estadio Municipal de Balaídos. En el bar está Undiano Mayenco, arbitra del Cerro Grande. Minuto 3 de la primera parte. De momento, sin goles en Balaídos. Celta 0, Deportivo Alavés 0.
Y ha comenzado también la jornada en Segunda División, en la Liga 1-2-3. El Málaga, el líder, 22 puntos, visita Elche, el Martínez Valero. Jero Tormo, hola Jero.
Hola, ¿qué tal Eri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tiempo de Juego. El Málaga, el líder de esta categoría de plata del fútbol nacional, que visita un equipo que pelea por salir de los puestos de descenso a la Segunda División B. Estamos en el 4, camino del 5 de esta primera parte, todo sigue igual. Ya ha tenido una oportunidad en fallo de la zaga franjiverde el conjunto andaluz, que quiere seguir firme en ese camino hacia la máxima categoría. Elche 0, Málaga 0.
No hacemos repaso de noticias porque venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito, pero sí repasamos también lo que tenemos en marcha en el capítulo polideportivo, que además de la práctica 2 del Gran Premio de Austin, Texas, de los Estados Unidos, de Fórmula 1, donde puede haber campeón con Lewis Hamilton, es el Real Madrid-Baskonia de la Euroliga de Baloncesto, duelo español, Palacio de los Deportes, Dani Asenjo. Hola, Dani.
Hola, Eri, hola. Tiempo de juego difícil. Prueba del Real Madrid que recibe al Girondins de Basconia. El Real Madrid invicto de esta temporada cuenta con una grata sorpresa, la de Gustavo Ayón, que ya ha vuelto de México y está hoy sentado en el banquillo. Quedan 6-18 para el final del primer cuarto. Real Madrid 5, Girondins de Basconia 5.
Desconexión telefónica porque tenemos ahí algún problema con la línea del Wizzing Center. Real Madrid 5, Basconia 5. Ya estamos todos. 9:05, hora menos en Canarias, desde ahora. Y hasta las 11 de la noche en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE, en las opciones de audio de Bing La Liga y de Gol Televisión, y en COPE más Vitoria, es...
Tiempo de juego.
¿Te apasiona el deporte? Disfruta del mejor fútbol en gol con la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Liga Iberdrola. Y no solo eso, también de la Liga Sobal, de la UFC, del mejor boxeo, de World Padel Tour y de mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en la TDT o a través de goltelevisión.com y disfrútalo todo en Gol.
Bueno, y ahí va los manos a Sobal, y hay Liga Nacional de Fútbol Sala, pero iremos dando marcadores según terminen los partidos. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el WhatsApp. Redes sociales, @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp mansillero, que como no está Mansilla lo va a decir Luis Millán, que además es su cumpleaños.
677-580-461.
Felicidades, pequeñuelo. ¿Cuántos haces?
27.
27.
Pero estoy hecho un chaval.
No, y tanto. Sinvergüenza. Comentan el partido de viva voz Javi Casquero, aquí a mi izquierda. Hola, Javi.
Hola, muy buenas.
Muy bien acompañado, no por Pedro Martín, precisamente, que está por ahí. Hola, Pedro.
Buenas noches.
Y Marcos López. Hola, Marcos Oviedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oviedo, donde resuenan todavía las gaitas y los ecos de los príncipes de Asturias, que siempre son fechas especiales para Oviedo.
Eso es, día grande para Oviedo, para Asturias y yo creo que también para España.
¿Cómo? Hombre, claro que sí. ¿Cómo?
Yo, perdona, en el inciso, dale. Siempre me emociono viendo esos premios.
Hombre, no me extraña.
Aunque muchas veces no me gusten los que dan a los deportes, pero da igual.
Vale. Casquero, ¿cómo aprieta el Alavés, eh?
El Alavés está muy bien, en gran estado de forma, ha salido muy bien al partido. Es un equipo que fuera de casa, con los argumentos que tiene, con la velocidad que tiene por fuera, le va a plantear muchos problemas hoy al Celta de Vigo.
Musculito del Alavés en el centro del campo, Marcos, y otro cambio de sistema de Antonio Mohamed, que está de crédito justito, como podemos ver.
Sí, yo creo que eso se traduce también en inestabilidad para el equipo. El Celta ha salido con algunas dudas, balones divididos, malos controles, ya veíamos el primer error de Sergio Álvarez. Yo creo que el Celta necesita enganchar un par de jugadas para tranquilizarse, porque ahora mismo es un equipo inestable, y después la salida del Alavés, están peleando cada balón dividido, no están dejando un metro, muy bien el Alavés de entrada.
Oye, con lo que le está costando al Celta tener el Guggenheim del fútbol, peón, ahora resulta que el Celta le ha mandado un escrito al ayuntamiento, un burofax, pidiéndole terrenos para hacer un campo nuevo dentro del término municipal.
Yo esta tarde, cuando lo he visto, no me lo podía creer. Con toda la gresca que tienen montada, aún esta mañana se ha pegado una rajada el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en este caso contra el Partido Popular, por aprobar por un voto, gracias a la mayoría que tiene en el Parlamento de Galicia, el tema de que se pueda intentar construir o se pueda modificar ese plan general para que se pueda construir el famoso centro comercial que daría pie a la construcción de esa gran ciudad deportiva que ansía y que anhela Carlos Mourinho. Y aún con esta guerra ha habido burofax firmado de puño y letra por el propio presidente del Real Club Celta, pidiéndole al Ayuntamiento de Vigo terrenos dentro de la propia localidad para construir un estadio nuevo. Yo insisto, si no lo veo, no lo creo, esto es la guerra de nunca acabar.
Por cierto, hacía falta llenar un poco este, ¿eh? Porque si es verdad que la Liga multa, que es verdad, con unos puntos que luego se cambian por dinero al final de temporada y no sé qué, a los equipos que no llenan la U televisiva, que son, pues la U televisiva es lo que se ve en la tele, los dos fondos y el lateral que se ve en la tele, pues el Celta paga casi todos los días, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, para ser viernes 9 de la noche y, bueno, con la temperatura que tenemos hoy en Vigo, que es bastante agradable, yo creo que estamos dentro de más o menos lo que puede ser la media de un fin de semana, Mariano.
Sí, unas 14,000-15,000 personas tranquilamente.
Y teniendo en cuenta que hemos tenido lío durante la semana, varias peñas han firmado un manifiesto en las que han dicho durante la primera media hora nosotros no vamos a animar porque estamos hasta el gorro. ¿De qué, Raskin?
De que no les dejen colgar pancartas porque estima el club, estima el ayuntamiento, de que esos son espacios publicitarios que puede aprovechar el club, y por ese motivo, en la grada que está a la izquierda en el televisor, por detrás, durante la próxima media hora, pues habrá gente,
oye,
sentada y mirando.
El ambiente es fantástico, entonces.
Sí, sí,
¿no?
Sí, no, es maravilloso.
Lo que pasa que para alguien que está un poco lejos es indescifrable, porque si el ayuntamiento ahora protege al club porque no puede utilizar los espacios publicitarios, después no le dan campo, después este, o sea, no sé, es un lío continuo. Yo sé de un club, ¿verdad, Eric? Que empezaron con esos líos y acabamos mal. Que progresen, ¿eh? Que progresen, sí. Y que avancen, porque si no...
Pues, no sé, yo en temas políticos, Dios me libre, Marcos, no me voy a meter, pero si en Vigo has pedido varias veces permiso, no te dan permiso para construir un estadio nuevo y a lo mejor lo puedes conseguir en otro sitio, lo que a mí sí me saca de mis casillas es que, no, es que si nos vamos a 15 kilómetros de Vigo, el Celta ya deja de ser de Vigo. Pero coño, pero ¿dónde está escrito que el Celta de Vigo tenga que jugar dentro de Vigo? Que se lo digan al Español, sin ir más lejos. Que a veces nos la cogemos un poquito con papel de fumar y a mí eso me pone muy nervioso. Bueno, si hay un sitio mejor.
Depende para lo que esté educada cada afición, pero bueno, que es igual, no vamos a gastar mucho más tiempo en esta historia. Tenemos 15.000 espectadores en Vigo, minuto 10 en primera división del Celta 0 a la vez 0. A Jero Tormo le gustaría estar en el ilicitano Martínez Valero de Elche, pero no puede estar porque no le dejan entrar. Y como Jero Tormo es el que hace los deportes en Elche, lo va a hacer de una manera o de otra. ¿Cuánta gente calculas que hay en el Elche-Málaga, Jero?
Bueno, lo primero, te lo agradezco el mensaje. Y lo segundo, pues como bien dices, ¿no? Es un poquito difícil a través de las imágenes de televisión el poder aventurarnos. Las entradas normalmente están entre las 11.000 y 10.000 personas. Hoy, al ser viernes y en un horario poco habitual, yo creo que bajará un poquito. Yo creo que estaremos en torno a eso, a esos 10.000 espectadores, quizás 9.000, 8.000, entre 8.000 y 10.000 espectadores.
¿Y de quién son los primeros 11 minutos y medio?
El Málaga, en una acción en la que Francis, que hoy debuta, el guardameta cedido por el Deportivo de La Coruña, se quedaba a media salida en un remate por alto de Ontiveros. La ha tenido el conjunto andaluz. De momento el Elche resiste en retaguardia, 0-0.
La primera amarilla en Vigo.
¿Para quién, Mariano?
Para Simo Navarro, que le soltó en el círculo.
La guardia,
central.
La guardia.
Perdón, la guardia, sí, señor.
No porque sé qué cazó a Yaguaspas en medio campo, sí, sin opción de jugar la pelota.
El círculo central le
ya me extraña, ahí. Porque la guardia...
No, no, es que además lo tengo apuntado como la guardia, no sé por qué leí Simo Navarro. Lo juro, ¿eh?
Son cosas que pasan en Vigo.
Sí, sí, tal cual.
Que en una tarjeta tan justa como tonta, porque es que sabe el defensa que ahí no hace nada. Haciendo esa entrada por detrás.
Marcar, bueno, el territorio, básicamente.
Sí, pero bueno, nada. Eso pasaba en los años 80. Ahora
a ver cómo se las apaña el Celta sin Maxi, que es una de las noticias, la ausencia del uruguayo.
Sin duda, para eso está Denis Ecker, el alemán, que ha conseguido forzar este saque de esquina favorable al Celta. Parte derecha, según carga el conjunto entrenado por Antonio Mohamed. Lo saca en corto Bryce Méndez, se apoya en el eslovaco Stan Lobotka, del que también tendremos que hablar en los próximos minutos.
Venga, va, sí.
Ahí va Denis, centra el futbolista del Celta, balón directamente al interior del área, detiene sin problemas Pacheco.
Que las cosas de Vigo molan, cuenta.
Lobotka esta semana, lo sabrá Marcos López mejor que nadie, Jan Kozak, después de empatar entre semana en Suecia, en Estocolmo, 1-1 entre Suecia y Eslovaquia. Jan Kozak, el seleccionador eslovaco, dimite porque dice, entre otras cosas, que Lobotka, entre otros compañeros de la selección, salieron de farra la noche anterior por Suecia, por Estocolmo, que no rindieron en el partido y que no quiso marcar demasiado ese partido para su selección y por eso dimitió después del choque.
Pues menos mal que se fueron por Estocolmo, que se llega a pillar en Sevilla.
Vamos,
es emocionante que haya países donde la gente dimita.
Después a Lobotka también lo señala, porque no habla, o sea, habla en general, pero después particulariza y dice, Lobotka no jugó bien, Skriniar tampoco, o sea, ahí aprieta más de uno, sí.
Se ha ido con un señor,
que...
¿eh?
Sí.
No, hay gente que es muy sincera, ¿eh? Como Eli Jones, que le ha hecho un traje hoy a Bernat, en una rueda de prensa que era para reforzar un poco la parcela deportiva del Bayern, que está... en un momento
dificilillo,
pues ha dicho Lijones, a ver si encuentro la frase textual, es malsonante, ¿eh? Si hay niños, póngale tapón o algo. Bernat fue el único responsable de que estuviéramos a punto de ser eliminados en Sevilla. Ese mismo día se decidió que lo venderíamos por su juego de mierda. Pero tal cual, ¿eh?
Eso es una expresión muy inglesa esa, ¿eh?
Sí, recuerdo el gol del Sevilla.
Y muy alemana, parece ser.
Recuerdo el gol de Sevilla, que fue un centro de la izquierda. Bernat se la comió, correcto. No me acuerdo que el jugador del Sevilla remató en el segundo palo. No sé si fue Sarabia.
Sí, bueno, pero bueno.
Bueno, sí, no, claro, sí.
No obstante, yo creo que bueno, ahora mismo lo que le tiene que preocupar a jóvenes es más James y menos Bernat, ¿no?
Sí, más que nada porque está en el Paris Saint-Germain. Ahora ya.
Claro, y James, bueno, pues está teniendo dificultades de rendimiento. Al final también hay críticas hacia él. Cuando no juega se mosquea, cuando entra mosqueado no se conecta. Y al final, bueno, tendrá que centrar el tiro un poco en su equipo. ahí a toro pasado, cuando el jugador ya no está, meterle caña.
No está, pero está, ¿no? Porque Benante está cedido.
Sí, bueno, pero...
A ver esta falta, Santi.
¡Uy, qué oportunidad acaba de tener el Celta! Esa falta escorada parte derecha, la puso con pierna izquierda. Brais Méndez al interior del área, era Junior Alonso, llegó muy forzado al remate. El balón salió volando por el cielo de Vigo, detuvo por alto, bien, sin problemas, Fernando Pacheco.
Yo recomiendo que si alguien tiene 32 minutos sueltos, que se ponga en YouTube Jóvenes y con el filtro de hoy. Y hay una rueda de prensa, yo no entiendo alemán, ni papa de alemán. Ahí estaban Rummenigge, Jóvenes y Salihamidžić. Y cuando habla Jóvenes hay un momento dado que te, piensas que está diciendo que va a invadir Polonia otra vez. Porque se pone todo rojo. Es súper divertido, solo por la musiquita. Y el que sepa alemán, pues oye, que lo entienda. ¡Dale, Santi!
Balón de nuevo para el Celta, jugando Stan Lobotka, cambiando la orientación. Apertura hacia el costado derecho, donde la esperaba ya el central argentino Gustavo Cabral. Quería seguir prolongando ese balón hacia el costado diestro, no lo vio claro. Y combinó con Fran Beltrán, ahora jugando en corto el Celta sobre la divisoria. En el costado izquierdo la Junior Alonso, tocó de primeras el paraguayo para Bufal. Y ha decretado el colegiado del partido saque de banda favorable al Alavés, tras tocar el marroquí por última vez el balón, que directamente se va a posesión del conjunto vitoriano. Es cierto, Casquero, es cierto, Marcos, que empezamos con el partido con un ritmo muy frenético y que poco a poco ha ido decayendo en intensidad.
Sí, se va sentando porque, bueno, el Alavés sí que ha intentado apretarle en los primeros minutos, crearle inquietud a un Celta que no está con mucha seguridad en su juego. Y bueno, ahora mismo sí que está pues bien posicionado con ese 4-1-4-1 y bueno, intentando en cualquier momento robar y salir con muchísima velocidad que tienen con Johnny Ibai, ¿no? Yo creo que tiene el planteamiento muy claro el Alavés y en este caso el Celta, que quiere llevar el peso del partido con esa posición de Brais Méndez por derecha, que se mete por dentro para intentar crear juego. Y bueno, yo creo que la buena noticia para el Celta es que vuelve Iago Aspas a la delantera en esa posición más arriba, en ese 4-4-2, ¿no? Cuando juega por derecha, yo creo que es un jugador muy importante que no estaba interviniendo mucho en el juego del Real Celta de Vigo y ahora mismo es un jugador imprescindible para esta situación.
Sí, yo creo que es lo que dice Casquero y yo... Creo que el partido se ha parado un poco. Yo creo que el Alavés ha bajado un poco la presión, sobre todo en campo contrario. Ahora mismo hay mucho centrocampista, muy poco toque, pero bueno, mucho balón dividido. Ahora, antes empezó muy fuerte el Alavés, no dejaba ni un metro al Celta y ahora podemos decir que está en zona de tablas, está tranquilo. Ya están los jugadores que no pierden el sitio en el campo, que están intentando hacer correr el balón, pero de momento calma.
Ha perdido la pelota el Alavés, malo el pelotazo de Pacheco, se adelantó bien saliendo de su posición, de su zona de confort. Gustavo Cabral recuperando el esférico para el Celta, costado izquierdo la tiene Bufal, empieza el marroquí a caracolear, ante él está Martín Aguirre Gaviria, tiene que ceder el esférico atrás el marroquí, juega con Fran Beltrán, este todavía más atrás, aparece Facundo Roncaglia, empieza a abrir los espacios ahora por el otro costado el Celta, era Gustavo Cabral, no lo ve tampoco claro, vuelve a combinar con Roncaglia, balón otra vez para Sergio, 17 y medio de la primera parte, seguimos sin goles en Balaídos, ¿cómo está abajo el Pitu Abelardo?
El Pitu Abelardo lleva 15 minutos sin parar caminando de un lado al otro de su zona técnica.
Vuelve a iniciar la jugada de ataque el Celta por medio de Junior Alonso. Encuentra a Iago Aspas, a trompicones consigue dar el pase, balón para Lobotka. Entre líneas Brais Méndez, levanta la cabeza el canterano del Celta, la deja por Hugo Mayo, se la pone para la pierna izquierda, golpea desde la corona del área. Metió el cuerpo, creo que fue Johnny. Despeja el esférico el Alavés, parte izquierda. Intentaba prolongar esa jugada el conjunto vasco, no lo ha conseguido. Saque de banda para el Celta.
Terminó el primer cuarto en el Wizzing Center entre el Real Madrid y el Baskonia. Euroliga, Dani.
Con victoria parcial para el Real Madrid por 6-25-19. Vaya cuarto, Eri, de Sergio Llull, que ha metido 13 puntos él solo, es
como
decir,
siempre,
más de la mitad de los puntos del Real Madrid.
Ha habido una penetración de Llull, que ha debido ser la última canasta del
sí,
cuarto.
Sí, cuando faltaba, ha metido 2-1 además, le ha hecho una finta a su defensor, le ha dejado sin cadera prácticamente. Y penetración de Llull, que esos eran un 2-1 de Sergio Llull. Increíble, el increíble Llull. Ya te digo, 13 puntos de los 25 del Real Madrid. 15 segundos para que empiece este segundo cuarto. Real Madrid 25, Kirolbet Baskonia 19.
Y hemos tenido también una ocasión del Elche, como no, de Sorikawa.
Despuela el delantero africano. Bajó a recibir, línea de tres cuartos. Abrió para que Gonzalo Villar pusiera el centro. Y de espaldas, el jugador de moda de esta segunda división,
mandaba su remate desajustado buscando la portería del Málaga. Está despertando el Elche, el Málaga está resistiendo, 19 camino del 20, primera parte, Elche 0, Málaga 0.
Si metiera el 25% de las ocasiones que tiene, sería pichichi de segunda división de largo.
Eso es, sí. eso es lo que le falla, Sato. Sí,
sí, fallé algunos goles increíbles. En el Tartiere falló uno que había hecho una jugada increíble.
Deja.
Y luego Marcos marca los más difíciles, ¿no? O da esa sensación.
Sí, pero bueno, yo creo que en un delantero es importante tener las ocasiones. Él es capaz de tenerlas generándolas él mismo, que eso es más difícil todavía. Y de momento están unas cifras de goles bastante buenas. Si hubiese aprovechado algunas más sería un escándalo, pero es un chico que va más y que yo creo que está creciendo y para el Elche va a ser muy importante.
Le
porque
ha salido
las tiene.
El para el Celta, Marcos, porque el Celta se va soltando poco a poco, Santi.
Empieza a estar en modo martillo pilón el equipo de Antonio Mohamed. Por cierto, Pedrito pedía a Bufal posible penalti en el área del conjunto vasco. Un centro desde el costado derecho de Hugo Mayo. Remata de cabeza Bufal. El marroquí pide posible penalti. El árbitro lo tiene claro. Dice que le da en el pecho al futbolista del Alavés. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, a mí me parece que le da en el pecho. Y la verdad es que está el árbitro muy cerquita, la ha tenido que ver bien. No hemos visto la repetición de la jugada, ¿eh?
Del Sarro Grande hace un gesto claro con su mano izquierda que el balón que
le ha rematado muy cerca del jugador del Alavés y yo creo que le da en el pecho, pero a ver si hay una repetición y lo confirmamos.
Lo protestaba Balaídos, lo pidió también Sofian Bufal, de momento uno de los futbolistas más activos dentro de lo poquito que le estamos viendo a este Celta, menos todavía a este Deportivo Alavés, que tuvo 5 primeros minutos fulgurantes y que poco a poco se ha ido diluyendo en el partido. Como si de un azucarillo se tratase en el 21 de esta primera parte. De momento Celta 0, Deportivo Alavés 0 en Balaídos en este partido que abre la jornada número 9 del Campeonato Nacional de Liga. Balón para el conjunto vitoriano, en el costado derecho juega Ibai Gómez atrás. La buscaba para Martín Aguirre Gaviria. El balón que sale finalmente repelido por el propio lateral del cuadro vasco, abriendo hacia la parte izquierda. Se deja entre líneas aparecer Johnny. Ojo al pase al interior, al punto de penalti. Llega solo Manu García, remata de primeras. Muy cerca del poste derecho de la portería celtiña. Primera gran oportunidad del partido en las botas de Manu García.
Un poco necesita el Alavés para crear peligro, ¿eh? Están siempre bien colocados y salen luego con mucha velocidad, Manu llegando muy bien, y el peligro lo tienen Johnny. Siempre que roban, le buscan. Brais Méndez está haciendo mucho daño también para el Celta, pero sin embargo Hugo Mayo no va a tener ayudas ahí. Va a tener muchas situaciones de uno para uno Johnny, que para el Alavés en este caso pues puede hacer mucho daño en el partido de hoy.
Qué raro que no lo haya cogido con la zurda, siendo zurdo, ¿eh? Porque a no ser que notase que no llegaba y necesitaba ese tiempo de que la pelota le pasase todo el cuerpo y golpear con la derecha, el portero Sergio tenía poca visión y estaba en mitad de la portería. Si la toca con la derecha, va para adentro,
De nuevo balón para el Celta, zona de tres cuartos. Yago Aspas controla, se da la vuelta, abre hacia la parte izquierda, quería poner el centro Junior Alonso tras el control con la bota izquierda. El balón que ha dado en Martín se ha perdido por línea lateral. Saca rápido el lateral paraguayo del Real Club Celta. El balón que le cae al habilidoso Sofian Bufal. Qué buena la bicicleta, qué bueno el detalle. La deja para Junior, pone el centro. El balón va demasiado pasado. No consigue alcanzar, no consigue llegar a ese esférico. Brais Méndez, el balón ahora tras escurrirse. Fran Beltrán está a punto de perderlo el Celta, pero rápidamente se levanta el 8 Celtiña. Recupera la pelota. Juega de nuevo Brais Méndez en paralelo a la línea de Calvara Hugo Mayo. Dice el linier que el último en tocar fue el capitán del Celta. El balón por la lateral sacará Rubén Duarte. Sacará el futbolista del Deportivo Alavés. No te he preguntado por Mohamed, Mariano.
Mohamed, después de tener sus más y sus menos en el minuto 2 con el línea de esa banda y con el cuarto árbitro, se ha sentado desde entonces y está viendo el partido. Recién ahora sale de su zona técnica a dar alguna que otra instrucción, sobre todo a los hombres del medio.
La sensación, Marcos, es la misma que tenemos aquí de Puebla de Sanabria para allá, es decir, que Antonio Mohamed está más perdido, por lo menos en las últimas semanas, que el barco del arroz.
Sí, puede ser. Lo que pasa que yo creo que también el Celta es un equipo que ya está consolidado a nivel de jugadores, de estructura de club, de equipo. Yo creo que la idea de juego yo creo que es muy clara porque se viene manteniendo durante años. Entonces también puede ser un bache, también él necesita. Yo creo que la gente de fuera necesita su tiempo para conocer bien y tener derecho a tomar decisiones certeras con jugadores, con sistemas tácticos, la liga. Creo que necesita tiempo y creo que se junta un mal momento deportivo con entrenador nuevo y en una liga nueva. Veremos a ver si tiene esa suerte de que el Celta vaya encadenando algún éxito, de que los jugadores vayan tirando el carro y él pueda ir ganando tiempo para tomar buenas decisiones en base al conocimiento propio y no al que le dicen.
Estaba el juego detenido por una jugada invalidada por fuera de juego de Gustavo Cabral. La puso ya en movimiento Fernando Pacheco. Malo el saque del guardameta del Deportivo Alavés. El balón fue despejado por un futbolista del Celta. Se perdió por la línea de banda. Vuelve a jugar el Alavés. Quería dejarla de pecho Johnny. Malo o mala la decisión en este caso del futbolista del Alavés. Prolongación del Celta. Costado derecho llega Eker muy forzado. Le encimaba bien Chimo Navarro. Viene para apoyar en tarea defensiva Tomás Pina, el 8 del Alavés, abriendo hacia la parte izquierda, balón en largo, quiere llevársela un futbolista del conjunto vitoriano, era en este caso Jonathan Caleri, no lo ha conseguido, el balón sale repelido por el Celta, le dura muy poquito la posesión al equipo de Mohamed, recupera de nuevo el Alavés por medio de Tomás Pina, poniendo ese puntito de pausa, ese puntito de tranquilidad. Es cierto, Casquero, que el Alavés ha bajado mucho con respecto a esos primeros 5 minutos de mucha intensidad, pero también es cierto que el Alavés no desaparece nunca, sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Así es, bueno, quizá era el plan, en esos primeros minutos el apretarle arriba, también en salida de balón, que el Celta arriesga bastante, ha metido futbolistas de mucho físico ahí en medio, están intentando apretar la salida de balón de Fran Beltrán y Lobotka, y bueno, ahora mismo está quizás un poco más replegado, esperando robar. El Celta, si no termina jugadas, va a tener problemas en esas situaciones en las que la circulación, si no es precisa, el Alavés sale muy muy rápido, con las ideas muy claras, con llegadores como Manu y luego jugadores por fuera que hacen mucho daño. O sea que el plan y la idea del Pitu está muy muy clara, y luego pues depende también de las opciones que le dé el Celta en esa circulación de no perder balones.
Esférico de nuevo para el Celta, maneja sobre la medular, está en Lobotka, filtraba el pase para Iago Aspas, ese la quiso dejar de primeras para Bufal, despejó en primera instancia al Alavés, el balón le vuelve a caer a Lobotka, quería venir hacia la parte izquierda, el balón que le ha dado directamente al colegiado, que le pide disculpas al internacional eslovaco del Celta, se perdió por la línea de banda, sacará de banda de nuevo el equipo de Antonio Mohamed, lo ha hecho ya Junior Alonso, que también ha tenido compromiso con su selección durante estos últimos días. El balón que iba para Iago Aspas, se adelantó bien la zaga del cuadro vasco y consiguió llevarse la pelota por medio de Tomás Pina. Apertura hacia la parte izquierda para Rubén Duarte. Hay falta por parte de Brais Méndez y hay aplausos de la grada de Balaídos, Mariano.
Aplausos de la grada de Balaídos.
Por
las protestas, sí, exactamente. Porque están poniendo fin en el minuto 27 a esa media hora de protestas. Empezó en marcador, se ha extendido por todo Balaídos esta serie de aplausos.
Están las pancartas, para hacer una imagen un poco visual de lo que está sucediendo en Balaídos, las pancartas de las peñas habituales que cuelgan sobre esas cornisas de Balaídos, las han puesto sobre la grada de manera que se puedan visualizar desde el resto del estadio, pero lo hacen evidentemente a modo de protesta, esa protesta que ya comentábamos en el arranque de este partido, del que ya llevamos transcurridos 27 minutos y medio de la primera parte. Y ahora hay gritos, entiendo que contra la directiva, Mariano.
Correcto, gritos contra la directiva, se suma más de la mitad de Balaídos cantando contra la directiva que preside Carlos Mourinho.
Esto pasa en el Ecuador de la primera mitad, Celta 0 a la vez 0 en primera división, 28 minutos de la primera mitad también en el ilicitano Martínez Valero, Elche 0, Málaga 0.
En Asia, asistí a una clase magistral del último samurái. Me enseñó a activar el yin-yang a través de la esgrima. He traído una katana consagrada. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía. Y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 20 de noviembre. Tendrás hasta 300 euros de ahorro y hasta un 10% de descuento con pago en 6 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¡Dale, Santi!
Está el juego detenido, Mariano, porque está siendo atendido el capitán del Celta.
Hugo Mayo, le estaban tocando la parte de atrás del muslo. Aparentemente, o un bocadillo o algún mal gesto que realizó el capitán del Celta. Devuelve ahora el balón al Alavés. Continúan los aplausos mientras tanto de Balaídos.
Y ha mandado Mohamed a calentar por sí las moscas a David Yunca y al también canterano David Costas, que ya realizan ejercicios de calentamiento, aunque tiene pinta de que no va a ser nada en principio.
Le están poniendo el spray mágico a Hugo Mayo.
Seguimos con aplausos por parte de la grada de Balaídos, que sigue mirando a esa grada de marcador, donde ahora sí. Minuto 29, parte de la grada de animación del estadio, se dejan sentir, estuvieron 30 minutos callados sin hacer ruido, ahora sí se empieza a escuchar el bullicio de la gente, Mariano.
Correcto, porque ahora sí empiezan a levantar y a mover las pancartas de cada una de las peñas que se sitúan en la grada de marcador.
Y ahora cargaba el Celta, bueno, el centro de Junior Alonso desde la parte izquierda, por muy poco no llegó Yago Aspas, despejó la zaga del Alavés, el balón se ha perdido por línea de banda, vuelve a la carga el Celta de nuevo por la parte izquierda, Sofian Bufal de nuevo caracoleando, el marroquí quiere poner el centro, el balón que busca el costado derecho, la baja bien al piso, la baja bien al césped, Bryce Méndez, 23 a la espalda, la deja atrás para Gomayo, pone el centro el capitán que ya se ha reintegrado al juego, el balón despejado directamente por Martín, pelotazo arriba del lateral derecho del Deportivo Alavés que pasa directamente otra vez a posesión del Celta. Ahora sí, Mariano, tenemos ambiente de fútbol en Balaídos.
Hay ambiente porque ahora sí activaron las peñas, se pone a cantar, contagian a Balaídos, que celebran y animan a su equipo.
El partido es muy lento de ritmo.
Partido es un horror, querido,
difícil de mirar.
Querido Marcos, el partido es un horror, salvo esos 5 minutos, insisto. Es que hemos caído en una tristeza de partido tremenda, difícil, ¿eh? Sin ocasiones de gol.
Pero de cara al Celta está cambiando, porque ahora mismo ya tiene la posesión clara. El Alavés está en situación de repliegue, tal y como le gusta, para ser al contraataque después de recuperación. Pero el Celta no pierde, tampoco está arriesgando demasiado los pases y el partido tiene un ritmo lento. Pero por lo menos el Celta está intentando llevarlo a tener el dominio y defenderse con balón.
Para mí, Marcos, yo creo que hay momentos que me gustaría el Celta llevara incluso el balón un poco más fuera. Al ser los dos jugadores por fuera, la pierna cambiada acaba siempre por dentro y obligar a Johnny y Ibai tendré que ir a hacer ayuda a su lateral, yo creo que, y luego poder sacar centros de línea de fondo, la daría mucho a jugadores como Yago Aspas y Eker, ¿no? Y hay veces que quizás llevan el balón fuera y luego al final acabar dentro, no sé, es un poco previsible en ciertos momentos, sí, el ataque del Celta.
Y sobre todo, Casquero, que contra un equipo como el Alavés, que mete dos líneas y que cierra mucho por dentro, que siempre te invita a ir por fuera, pues al final estás llevando el balón a donde ellos esperan que lo lleves para anticipar y robar.
Sí, me han puesto estos tres jugadores en medio, son muy, muy fuertes.
Por dentro no dejan ningún espacio, entonces lo que te permiten es por fuera. Si vas por dentro, ellos ahí no van a permitir. Mira la última.
¡Qué bien ves el fútbol, Marcos López! ¡Qué buena la apertura! Se dejó caer a una banda, Yago Aspas lo hizo hacia el costado derecho, le llegó un pase filtrado, escoró perfectamente el cuerpo para pegarla con la buena, con la pierna izquierda. El chul le salió centradito, pero por lo menos hemos tenido un uy por parte del Celta en la bota maravillosa izquierda del príncipe de las bateas.
Está sin socio, pero bueno.
Pero mira, por ejemplo, esta, lo decía también Casquero, al final, en la jugada anterior a esta de Yago Aspas, recibe por dentro. Se anticipan, recupera a la vez y encima le meten, porque le meten una buena tarascada ahí al pie de apoyo y recupera a la vez. Ahora por fuera recibe y encara, es la diferencia. Por dentro, él no tiene espacios, estaba un poco parado y le anticipan y le roban, y por fuera puede hacer jugada de gol.
Cañito de Johnny ahora por el costado izquierdo para que cargue el Deportivo Alavés. Viene Brasanac en el apoyo. El serbio consigue poner el centro. Lo dejan cortito. Ojo que va al segundo palo buscando a Ibai. Llega al remate el futbolista del Deportivo Alavés y ha decretado falta en ataque de Manu García, finalmente del capitán del Alavés. En ataque, en el salto arrollado al futbolista del Celta. Falta favorable a los de Mohamed.
El jugador del Alavés que habla con Del Cerro Grande, que le jura y le perjura que no lo ha empujado, pero eso sí, antes a Junior Alonso le dio una palmadita en la espalda.
Qué rápido el Alavés busca la portería. En los últimos 20 metros aceleran, siempre intentan buscar uno para uno, sacar centro, lo tienen muy muy claro, ¿eh? Es un equipo que ahora mismo está con esa confianza y cada uno hace la función que requiere el momento.
Ya es extraño que hayan dejado fuera a Guidetti en un partido que seguro tenía que ser especial para él y que este tipo de centros los pelea muy bien también.
Sí, parece que en los últimos partidos no está contando con él, incluso hoy no está convocado, estaba apostando más por Sobrino en ese 4-4-2, con un jugador más que puede ir a los espacios que le deje Caletti, o incluso ha apostado por tres jugadores en el centro del campo más fuertes, y sí que hubo un momento en la temporada que apostó por esos dos jugadores más de área, en el que alternaban también ese juego directo de buscarlos y luego abrir por fuera y tener dos futbolistas que que va muy bien el juego aéreo y en centros laterales.
Lo que pasa que Caleri refleja un poco el estilo, se pega con todos. Entonces, yo creo que hoy la idea del Alavés no es de dos puntas en ningún momento. Se ve en la convocatoria, por ejemplo, y están en ese 4-2-3-1 y al final, bueno, pues elige a Caleri y después tener el banquillo a Sobrino. Si hay que jugar 4-4-2 o si el Alavés marca un gol y puedes jugar.
¡Uy, qué bueno,
cosa!
Bufal, qué buena jugada del marroquí. Escora se coloca. ¡Fuera! Wow. ¡Qué buena jugada de Iago Aspas! Primero costado derecho. Le costó poner el cuerpo y cambiar la orientación, pero lo hizo sensacional de derecha a izquierda. Apareció Bufal. Controló la pelota, condujo, acomodó el cuerpo. La pegó muy cerquita de la cepa del poste izquierdo de Pacheco. Empieza a animarse el partido en Balaídos gracias a que empieza a animarse un poco el Celta. Esta última la tuvo Sofian Bufal.
10 para el descanso, como si fuera una ronda. Creo que tenemos gol en el Chejero.
Gol, 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 gol. Del Elche marca Neider Lozano. De repente un extraño en el centro, cabezazo al fondo de las mallas, marca el Elche, se adelanta el equipo franjiverde, 35 de la primera parte, Elche 1, Neider, Málaga 0.
Los goles en tiempo de juego los trae el Santander y ahora en el Santander tienes la super hipoteca Santander desde Euribor más 0,79 y TAI 1,66 variable cumpliendo condiciones. Consúltalas en Banco Santander.
Qué gran remate de cabeza de Lozano para adelantar al Elche, minuto 36. El Elche con este gol saldría de la zona de descenso y entraría al Tenerife con 8 puntos también el Tenerife. Los mismos que tenía el Elche al empezar el partido, ahora tiene 11 y pegaría un brinco hasta la 14ª plaza. Recordamos, tiempo de juego y marcador en Balaídos anti Primera División.
Se cumple el 36 de la primera parte, sin goles todavía en Balaídos. Celta 0, Deportivo Alavés 0.
¿Y cómo va el duelo español en la Euroliga entre el Real Madrid y el Baskonia, Dani?
Se acerca el conjunto vasco, 2:35 para el descanso. Real Madrid 44, Kirolbet Baskonia 41.
En la Euroliga ya han terminado dos partidos de estos que están cerrando la jornada 3 en la máxima competición continental. Ha ganado el Efes en la cancha del Khimki de Moscú, 84-85. Ha visto que ha dicho Khimki, Pedro Martín.
Por eso no digo nada.
Y el Fenerbahce ha ganado también a domicilio en Kaunas Antalgiris, 75-82. ¡Dale, Santi!
El balón es para el Real Club Celta, lo ha recuperado Lobotka y eso que estaba pidiendo Brasanac, una posible falta por agarrón del eslovaco. El árbitro estaba muy cerca, bien posicionado el colegiado madrileño del Cerro Grande.
Y el asistente también.
Y el asistente, correcto, claro, Pedrito. Y ninguno de los dos dijo absolutamente nada, así que el famoso sigan, sigan por parte del colegiado del partido. Juega en su línea de zagueros el Real Club Celta por medio de Facundo Roncaglia, cediendo el esférico atrás para Sergio Álvarez, que en esta ocasión no se complica, patadón y tente tieso a la parte del terreno de juego que ocupa el cuadro vasco. Recupera el esférico Martín, pase en corto para Ibai Gómez, este la dejó de primeras para un compañero, pelotazo que sale mal medido, que se abre hacia el costado derecho, que no encuentra a ningún compañero y que por lo tanto recupera el cuadro vigués. Ahora sí tenemos duelo de entrenadores abajo, Raskin.
Ahora sí están los dos dando constantemente instrucciones, los dos erguidos de pie en el borde de su área técnica.
Juega de nuevo el Celta, ahora frivolite por parte de Iago Aspas para conseguir zafarse de su marcador, abriendo hacia la parte izquierda para que la tenga ya y la controle Sofian Bufal, muy participativo, insisto, el marroquí aparece entre líneas, de nuevo Iago recibe un pase, ojo entre líneas para Eker, se entretiene el alemán, le queda el balón mordido atrás, ha despejado la zaga del Alavés, cuando el balón sobre el mismo punto de penalti le quedaba a Denis Eker. Se quedó ahí trastabillado el alemán, despejó la zaga del Alavés.
Qué calidad tienen por medio, ¿eh? Cuando coge Iago Aspas ya es otra cosa, Brahim Méndez, Bufal, o sea, tienen futbolistas que para poder entrar en una defensa tan poblada como tiene el Alavés tienes que tener precisión y calidad.
La
calidad.
Mano, Eri, ¿eh?
Sí, pero la tenía apoyada en el suelo.
Se le iba con el codo, el jugador del Alavés, que creo que era la guardia en el
club. Sí, la guardia. Se tira para rebañar la pelota con el pie, pero al final lo que hace es sacarlo un poco con el brazo, pero sin querer.
Sí, lo que pasa que el sin querer queriendo,
sí,
porque son futbolistas profesionales, y si no le toca la guardia con el codo, Eker se queda solo y con ya balón controlado y muerto contra portero. Sí, pero
fíjate cómo los jugadores del Celta ni han protestado, porque entienden que es una acción involuntaria. Siempre hablamos que el que sabe realmente si es voluntario o no es el que lo hace, pero nosotros tenemos que interpretar que es sin querer.
Sí, no. Lo que pasa que muchas veces en la evaluación del reglamento lo asociamos a nuestras pachangas de amigos. Y eso en una pachanga te da ahí, pero de casualidad seguramente. Pero siendo profesionales vas con todo. Abres un poco más, vas al suelo bien, intentas tapar todo el espacio. Yo creo que es totalmente involuntaria, pero para mí esas acciones... Sé que el reglamento no es penalti nunca, pero deberían ser penalti porque al final está evitando una situación de gol que es clara.
Buena la recuperación de Fran Beltrán. El balón le llega a Yago Aspas, corona del área. Pone el cuerpo Yago Aspas, la pega con pierna izquierda. El balón golpea en la guardia. Córner favorable al Celta.
Se mira en repetidas ocasiones la bota izquierda Mohamed como buen ex delantero. Aún se lamenta por la acción de Denis Eckert.
El partido raro y racheado, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo...
Se ha ido un poco el control y ya no ha podido rematar.
Pero si sí. En cuanto aparece Yago Aspas, en el partido pasan
eso
cosas.
Eso es. Ahora mismo está apareciendo Yago Aspas. Mismamente el último pase a Eker es sencillo, pero de una calidad tremenda, porque le deja solo, se hace mejor el control Eker para adentro. Y después, en la última de Bufal, yo creo que a Bufal le falta muchas veces encontrar un pase más, porque es muy individualista. Y en la última que tuvo... Si da a Bryce que llegaba de cara incluso a Yago Aspas por el otro lado, es hasta la cocina. Y a veces es demasiado individualista.
Ahora se ha resbalado, es el enésimo futbolista que se resbala en el partido. Está tremendamente húmedo el terreno de juego. El balón lo perdió el Celta por ese resbalón inoportuno de Fran Beltrán cuando sacaba la pelota desde atrás su guardameta. El gato de Catoira ha recuperado el esférico el Alavés. Malo el pase de Johnny. Partido tremendamente desafortunado del asturiano que ha entregado el esférico directamente al Real Club Celta. Lo hizo a Bufal, que ha jugado en corto con Lobotka. Este abre a la parte izquierda para Junior Alonso, desatascando el juego el paraguayo, buscando a Brais Méndez. Se le fue un poquito largo el control al 23 Celtiña. Recupera, por lo tanto, de nuevo el equipo vitoriano, otra vez el conjunto vasco. Ibai Gómez, zona de tres cuartos, abriendo hacia la parte derecha. Se deja entrever, se deja aparecer entre líneas, como tiene que hacer un buen lateral, un buen carrilero. Era Aguirre Gaviria. El balón que golpeó en Junior Alonso se perdió por la línea lateral. Y de nuevo saque de banda para el Alavés. Ha jugado rápido el equipo del Pitu. Es desde el pico del área. Ibai Gómez quería poner el centro. El balón venía llovido. Recupera Yago Aspas. Ahora saltan todos. Prolonga bien de cabeza Denis Eckert. Ojo que puede ser un uno para uno. Ahí va el Príncipe. El Príncipe contra la guardia. Se ha escorado demasiado hacia el costado derecho. Esa no es la buena para Yago Aspas. Se trompica el 10 del Celta. Se deja el balón atrás, recupera el Deportivo Alavés.
Recta final de la primera mitad en Elche. Pierde 1-0 el Málaga, el líder de la segunda división. ¿Reacciona, Jero?
De momento no, porque el que está teniendo las ocasiones más claras está siendo el Elche, que está asediando al líder de la categoría de plata del fútbol nacional, aunque ahora es el Málaga el que lo está intentando. Muy perdido el conjunto de Juan Ramón López Muñiz sobre el césped del Martínez Valero.
Estamos ya en el último minuto de la primera mitad en baloncesto Real Madrid-Baskonia. ¿Con qué marcador, Dani?
30 segundos para el descanso. Real Madrid 52, Kirolbit Baskonia 44. Un partido que se está calentando, Eri. Ya ha habido varios roces entre algunos jugadores, sobre todo Şengelya, el georgiano de Baskonia, que está siendo protagonista en todos esos roces bajo el aro. Te recuerdo que estos dos equipos se enfrentaron en la final de la ACB hace apenas 4 meses, y la final, muchas quejas arbitrales y muchas quejas por la dureza supuesta del Real Madrid.
Balaídos ante.
Juega de nuevo el Deportivo Alavés, ahora con cierta parsimonia sus centrales atrás, sabiendo que están pasando probablemente los peores minutos del partido, porque son los minutos en los que más a gusto, más cómodo se está encontrando el Celta, capitaneado como casi siempre por un enorme, por un sensacional futbolista como es Yago Aspas. Aparece entre líneas Brasanac para jugar de primeras hacia la guardia de primeras, también el 5 del Alavés abriendo hacia el costado derecho para Martín. Mala la entrega de Martín, bueno el trabajo de Bufal. Ojo que sale en carrera el marroquí, quería llevarse la pelota. Se adelantó haciendo bien la cobertura. Otra vez la guardia, vuelve a recuperar el Alavés. El que maneja el esférico es Ibai Gómez. Levanta la cabeza el 11 del cuadro vitoriano. Quería cambiar la orientación hacia la parte izquierda para Johnny. Salta Hugo Mayo, tenía tiempo para controlar el esférico. No escuchó a sus compañeros y de cabeza mandó directamente la pelota por línea lateral. Vuelve a jugar el Alavés, minuto 43 de la primera parte. Seguimos sin goles, pero se empieza a sentir que puede caer el primero. Aquí en Balaídos, jugando el Alavés por medio de Martín, costado derecho. Entre líneas Tomás Pina, jugando atrás para la guardia de primeras. El central del Deportivo Alavés jugando con Brasanac, el serbio. Muy participativo también en ataque, jugando hacia el costado derecho. Aparece de nuevo Martín, este para Brasanac. Controla la pega de semivolea al serbio. El balón sale repelido de nuevo para Tomás Pina. Quiere poner el centro. Ayuda en tarea defensiva Bryce Méndez. Despeja de cabeza, el rechazo le cae a Ibai Gómez. Ibai, que no encuentra compañero en el costado diestro, tiene que abrir hacia la parte izquierda. Se deja a caer Caleri. Controla la pelota, la deja atrás. Balón para Johnny. Ojo al centro del asturiano. El balón prolongado de cabeza por Gustavo Cabral, que vuelve hacia el costado diestro según carga el Alavés. Viene bien en tarea defensiva Junior Alonso. Se va al suelo. Fuerza el córner para el cuadro del Pit.
Estamos en el último minuto. ¿Cuánto habría que añadir, Pedro, para bien ser?
Pues por lo menos un minutito por la lesión de Hugo Mayo.
¿Y en el partido de tu Málaga te estás fijando algo? No.
Nada. Mejor vale. No fijarse de todas maneras.
¿Eh? Bueno, hombre, anda que le va mal al Málaga.
No, pero hoy está la cosa muy malita. ¿Eh?
Vale. Dale, peón.
Se acerca con parsimonia Johnny, apurando estos últimos minutos, estos 30 segunditos que nos quedan para llegar al 45. La va a poner el asturiano con pierna izquierda. Está marcando jugada ensayada. Dos futbolistas del Alavés sobre el punto de penalti. Se empiezan a agitar, se empiezan a mover los futbolistas de uno y otro equipo. Saca ya Johnny. Ojo que prolonga futbolista del Celta. Pedían falta los futbolistas del conjunto local. Ha dicho el árbitro que no hay nada. Sale el balón repelido. La baja bien Yago Aspas. Ojo a esta contra que puede montar el equipo de Antonio Mohamed. Es Bufal. Costado izquierdo. Poco a poco se viene hacia el medio. Garagolea. Quería dejar un pase atrás. No lo consigue. Ha metido la bota un futbolista del Alavés. Vuelve a recuperar otra vez el conjunto vasco. Tenemos prolongación, Mariano.
Un minuto más.
Pues mientras termina esta primera mitad, tenemos el descanso en Elche, Jero.
Al que llegamos con victoria momentánea del Elche Club de Fútbol. Vale el tanto de Neider Lozano en el 30. Un equipo, el franjiverde, el ilicitano, que ha sido superior al líder de la segunda división en estos primeros 45 minutos.
Lo dicho, sigue siendo líder el Málaga con 22, pero le tendría tiro el Granada, que tiene 20 y le acompañaría en ascenso directo. Sale el Elche con la victoria del descenso. Entra el Tenerife con 8 puntos, 7 Cádiz y 6 Nástic y Córdoba. Descanso, baloncesto, Wizzing Center, Dani.
8 arriba el conjunto blanco, Real Madrid 52, Kirolbet Baskonia 44.
Buscamos el descanso en Balaídos, Santi.
Ahora al ralentí el Deportivo Alavés, esperando que se cumpla ese minuto 46, ese minuto de añadido, pero ojo al pase en largo de Nisecker. Quería prolongar con un autopase, no lo consiguió, se adelantó bien la guardia. Recupera la pelota al Alavés por medio de Manu García, zona de tres cuartos, avanza metros, ahora sí, el equipo del Pitu Abelardo, jugando atrás para Johnny, que se ha venido hacia zona de tres cuartos, hacia el medio. Ahora sí, pita del Cerro Grande, dice hasta aquí los primeros 45 minutos, al descanso sin goles, Celta 0, Alavés 0, abajo Mariano Raskin.
Se queda hablando del Cerro Grande con Manu García, reclamándole probablemente alguna acción, mientras varios jugadores se miraban los zapatos, ya que varios han patinado. Yo creo que hará falta que entre a boxe y cambio de neumáticos.
Si llevan zapatos, lo más fácil es que patine.
Zapatos de fútbol.
Ah, vale. Claro. Los típicos.
Los típicos, esos que tienen tapones. Pues habrá que hacer cambio de neumáticos, porque he contado por lo menos 12 resbalones en estos primeros 45 minutos. Se retiran protagonistas a vestuarios.
Sí, porque ya es raro que uno, que llueva en Vigo de vez en cuando, y dos, que rieguen el campo en Vigo, que es bastante habitual también. Pero en fin, con el empatito el Celta subiría una plaza, se pondría con 11 igual que la Real Sociedad, pero el Celta tiene más 1 igual que la Real, pero tiene un gol más a favor. Con lo cual, noveno el Celta, undécima la Real Sociedad, los dos con 11 puntos, a 3 de Europa y bueno, con 4 puntos de margen sobre la zona de descenso. El Alavés con el puntito se pondría con 15 puntos en la cuarta plaza, sacando de la Liga de Campeones momentáneamente al Real Madrid, que juega su partido mañana en el Super Sábado de Tiempo de Juego. Ahora hacemos el resumen de todo lo que tenemos al descanso en fútbol. 0-0 entre Celta y Alavés, 1-0 le gana el Elche al Málaga en segunda división, y en el baloncesto va por delante el Real Madrid sobre el Baskonia 52-44, las 9 y 48 minutos, hora menos en Canarias.
Tiempo de Juego, en COPE, pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea
y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Hacemos resumen del partido de primera que está al descanso. El Celta 0, Alavés 0. La posesión, números del directo de cope.es, 55%, 45% para el Celta. Tiros a puerta, 3 del Celta, ninguno del Alavés. Tiros fuera o bloqueados, 7 del Celta, 4 del Alavés. Faltas 3-4, una más de los vitorianos. Corners 3-2, uno más de los célticos. Y fueras de juego, 2 para atacantes locales, ninguno para visitantes. Los mejores, Santi.
En el Celta Racing estaremos de acuerdo en el Príncipe.
El único que toca el balón y hace algo distinto en estos 45 minutos.
Y en el Alavés me voy a quedar con la guardia.
¿Qué le ponemos al árbitro que al final para Pedro Martín son dos medio árbitros?
Sí, del Cerro Grande está en el campo. De momento no ha tenido muchos problemas. Ya hemos comentado durante el partido esa acción de la guardia arrastrándose y que al final la toca un poco con el codo, que a mí me parece una acción involuntaria. Y como el reglamento dice que si no es voluntaria no se tiene que pitar, pues bueno. Y luego al final ha habido una jugada en un saque de esquina del Alavés en el que ha habido un agarroncillo de Roncaglia.
¿A ti te da un poco de rabia que el VAR no entre en el tema de los placajes?
No sé, a mí lo que me gustaría es que no hubiera VAR directamente.
Bueno, ya, pero ya que está, ¿a ti te gustaría que se acabara con el tema de los bailes de salón?
A mí no me gusta, pero si está, que esté para todo.
Ya.
O sea, eso es lo que te digo. No que entre cuando le da la gana y otras veces no. Entonces,
claro, bueno. Eso es más. El otro día Caparrós le dijo a Juanma que... El otro día, bueno, ayer. Que no le gustaba nada el VAR.
Sí, no, pues... yo sé que somos de momento minoría, pero vamos a ver si al final acabamos siendo mayoría o por lo menos para una utilización diferente del VAR. Porque lo que decía Caparrós es que, por ejemplo, se quitan las emociones del fútbol con los goles.
Hasta que te toca a ti en contra la emoción. A mí me da la sensación de que árbitros veteranos tipo Undiano Mayenco, que está en el VAR, en el borde del VAR hoy en Las Rozas, que lo van a tocar con mucho cuidado.
No, ellos tienen orden.
Salvo Mateo Laoz, que claro, el día que encuentre que una cámara para él...
Ellos tienen orden de utilizarlo lo menos posible, porque saben que... si lo utilizas mucho, al final tienes problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay partidos como el último de la última jornada, el Girona-Eibar, que es que hubo una primera parte, que es que era una cantidad de nervios, porque es que cada acción era prácticamente de bar.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
es que te pone de los, a mí por lo menos me pone de los nervios.
Pues imagínate a mí que estaba haciendo el partido en la radio.
Sí, sí.
Bueno, de lo que hemos visto en el césped de Balaidos en esta primera mitad, Marcos.
Bueno, gran inicio del Alavés, presionando un campo contrario, yendo a todos los balones divididos, no permitiendo que el Celta se asentase, jugando un poco con la inestabilidad del Celta y la ansiedad por el resultado que hay. Pero yo creo que a partir del minuto 10 el partido empezó a cambiar, el Alavés perdió metros, se replegó en propio campo, esperó, yo creo que acciones de contraataque, creo que quitando algún remate, el de cabeza de Ibai puede ser, no hay más a partir de minuto 10-15 del Alavés en campo contrario. Y el Celta llegando y ganando la posesión al principio en un partido lento y acabando, yo creo, la primera parte mereciendo el gol claramente. La tuvo Aspas, la tuvo Eker, la tuvo Bufal hasta en dos ocasiones. Yo creo que sí, el Celta está un poco más fino en finalización. Yo creo que si hubiese ido al descanso en ventaja, porque ya había conseguido romper a la defensa al Alavés casi todo lo del Celta en ataque y sobre todo en el área en los últimos 10 minutos. Por lo tanto, yo creo que el descanso le viene mal al Celta.
Me comentaba aquí fuera de micrófono Casquero que el partido va a ser un poco lo que quieran Aspas por el lado céltico y Johnny por el lado del Alavés.
Sí, sí. El caño de Johnny a Mayo, buenísimo. El desequilibrio es él y
además tiene
está
una cosa,
claro que Iago Aspas es el jugador más importante.
Tiene una cosa, Johnny, muy importante, que es que no necesita llegar a línea de fondo ni cerca para poner buenos centros, porque pone unos platanitos muy buenos, Casquero.
Bueno, el Pito Velardo lo conoce perfectamente. Es un jugador que, según está el partido, puede ser determinante a medida que se vaya rompiendo y tenga más situaciones de uno para uno con Hugo Mayo, porque tiene un gran rematador como Scaleri, que aún no ha intervenido, pero que siempre está. En cuanto al análisis de Marcos, totalmente de acuerdo. Quizá para esta segunda parte la situación de Sobrino, de poder tener otro jugador que le dé esa alternativa, porque él a la vez prácticamente no está generando juego ni está pudiendo salir, esa posición de tres centrocampistas que a priori le podía dar esa consistencia, yo creo que por momentos al salir lejos a por Lobotka y Fran Beltrán, esa posición de Pina, están recibiendo a sus lados tanto Iago Aspas como Bryce Mendel, le están haciendo bastante daño, sobre todo en esos últimos 20-25 minutos, y ahí el Alavés está teniendo problemas. Veremos si ahora el Pitu en esta segunda parte cambia el sistema, porque es más de 4-4-2 que lo que ha intentado hoy. No le está saliendo, yo creo, del todo bien, quitando esos primeros minutos. Y luego esperar a que tenga sus opciones, como os he hablado, por fuera con Johnny. Y el Celta, pues Iago Aspas. Es un futbolista tremendo, que con Masi arriba es una de las mejores delanteras de nuestra liga y que quizás, como también ha comentado Marcos al inicio, Antonio Mohamed no conoce del todo esa plantilla que tiene y esas posibilidades que te pueden dar estos dos futbolistas. Ya hoy ha cambiado el sistema y veremos, ya que también tiene más tiempo para trabajar en estas dos semanas. Y bueno, esa posición de Iago Aspas más centrada, yo creo que le va a dar mucho al Celta de Vigo.
Y los mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego a través del Twitter, @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, del Instagram, @TiempoDeJuegoCope, y el número de WhatsApp 677-580-461, cumpleañero Millán.
Ojalá el Alavés sea hoy líder, aupa Alavés, nos decía en un audio una aficionada. Otro nos comentaba, este partido hay que ganarlo aunque solo sea para vengarnos de que nos vendieran a Guidetti. También nos escriben seguidores celtiñas, este año se va a sufrir, dependemos demasiado de Aspas. Y otro que decía que con la calidad que tienen Boufal o Enremor, no entiende cómo puede ser tan aburrido el juego del equipo. Temas aparte, no sé si será por los zapatos que decía Raskin, pero los jugadores del Celta no saben elegir bien los tacos de las botas. Están todo el tiempo en el suelo, no lo puedo entender en profesionales de primera división.
Como decía mi entrenador, aluminio y no fallas. Más corto, más largo, pero no fallas.
Y por último también nos daba a la Liga una idea, un oyente, sobre los huecos en el estadio de Balaídos. Decía que es normal que parezca tan vacía al jugar lunes y viernes, y como idea decía que cambien el tiro de cámara, porque la grada del río suele estar siempre más llena que la tribuna, ya que es más barata.
Y la grada del río, si tiene un río ahí, ¿por qué todos los campos de fútbol están al lado de un río? Pedro Martín, tú sabes...
Al lado de un río o al lado de un cementerio, ¿verdad?
Sí, 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 es una cosa curiosa. Bueno, El cementerio no da mucha corriente, pero el río, como pase cerca del campo con la humedad y tal, el Calderón era una cosa de locos, ¿eh?
Igual tiene que ver porque las zonas que están más pegadas al río son las que menos valor económico pueden tener.
No, o que en su día había más pradera que en ningún otro lado. En las ciudades,
cuando se hicieron los estadios antiguamente, me dice, ¿dónde hacemos el estadio? Pues mira, ahí al lado del río que no molesta. Pues ahí se hicieron muchos.
Ahí a la orilla del río. ¿Calienta alguien, Mariano?
Pues en el Alavés en estos momentos están tocando balón cuatro jugadores: Vigaray, Rubén Sobrino, Borja Bastón y Adrián Diegues. En el Celta estuvieron durante gran parte del descanso todo el banquillo tocando balón. Nadie lo hace con la suficiente intensidad como para salir ahora.
Hay unos cuantos partidos, sobre todo los de la zona del este español, de Levante, que están amenazados por la gota fría y que pueden correr cierto peligro de aplazamiento o de suspensión, si es que se han iniciado, que ahí está el matiz, que siempre dice Pedro Martín, aplazado es el que no empieza, suspendido es el que se para cuando ya está en juego, y también va a marcar, no sé si era gota fría o qué será, en Austin, Texas, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, está por aquí Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal, Leri?
Que pues se ha estado aplazando la segunda práctica, ¿no?
Sí, sí, ha estado, el tiempo corre cuando son de entrenamiento libre, pero no salían coche a pista, porque la pista estaba impracticable, ha dejado de llover. Como ves en las imágenes, está el trazado bastante mojado y bastante complicado, pero por lo menos el público, los 50.000 espectadores que hay en Texas, están viendo coches en la pista, porque ya se dedicaban a hacer las bromitas de siempre y tal, y de momento solo están marcando Raikkonen, los equipos, ¿sabes? Juegan entre ellos, tal. Raikkonen y Harley son los únicos que han marcado tiempo, no están saliendo Alonso ni Sainz, que recordemos, el mejor de los mortales en los primeros libres fue Sainz, séptimo, y Alonso un décimo.
Pues 29 minutos quedan, nos cuentas cómo termina esta segunda tanda de entrenamientos libres.
Ahí estamos.
Gracias, Carlos. Son las 10, las 9 en Canarias, situamos todo lo que tenemos en marcha, contamos también las noticias del día en la ronda informativa del...
¡Tiempo de juego!